Usted en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo para todo el país. Y esta mañana el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco macroeconómico multianual 2020-2023, ha estimado que nuestra economía va a crecer este año 3%, ¿no? Cifra por debajo del estimado. Recientemente, en el último mensaje, el 28 de julio, por el presidente Martín Vizcarra, quien proyectó que la economía peruana crecería 3.5, que incluso es una cifra menor al 4.2 que proyectó el Ministerio de Economía y Finanzas para este año 2019. Para recoger impresiones, cómo se proyecta la economía en lo que falta del año, vamos a establecer comunicación agradeciéndole la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Jorge Chávez Álvarez, presidente del directorio de la consultora Maximice, y en su momento ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Chávez.
De igual manera, muchas gracias por la entrevista.
A ver, ¿cómo analiza ya este anuncio formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el marco macroeconómico multianual, que proyecta el crecimiento de nuestra economía este año en 3%, muy por debajo de lo que proyectaron a inicios del 2019, ¿no?
Bueno, es un reconocimiento de lo evidente. La economía, las perspectivas de la economía se han venido deteriorando, tanto por el resquebrajamiento de la economía mundial, ante las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, que a su vez están impactando negativamente en el precio del cobre, que es muy importante para Perú. De otro lado, también la crisis política que vivimos internamente y que se está reflejando además en una parálisis de un proyecto tan importante como Tía María, y también con posibilidad de contagiar a otros proyectos importantes de mineros, sin los cuales, como sabemos, gran parte de la inversión privada de Perú proviene de la minería, y sin estas inversiones las perspectivas de crecimiento se deterioran, ¿no? Y lo que está pasando en este momento ya, pues, en Maximice, por ejemplo, hemos excluido ya el proyecto Tía María dentro de la proyección, entonces estamos también, hemos tenido que revisar a la baja nuestra proyección para este año y para el año 2020, que va a ser un año sumamente complicado para Perú.
Ahora, ¿qué tanto afecta ya en el terreno de las inversiones esta situación? ¿Qué tanto afecta en el plano de la generación de empleo todo el momento político, toda la crisis política, el nivel de conflictividad que vivimos en el momento?
Sin inversión no hay perspectivas favorables en el empleo. El empleo está creciendo muy poco y más bien se está ampliando la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral y que no encuentran empleo, ¿no? Inclusive en los estratos de más bajos ingresos, en las familias más pobres, se está notando un aumento sustantivo de aquellos jóvenes que inclusive ya dejan de buscar trabajo. Y eso es muy grave porque esto lo que hace es aumentar el riesgo de delincuencia, porque, digamos, si la persona, aún estando en edad de buscar trabajo, no lo busca, es porque se va a dedicar a otras actividades como puede ser las drogas o la delincuencia, actividades negativas para la juventud, ¿no?
Ahora, el otro tema es, siendo la economía peruana en los últimos años un referente por la solidez que mantenía, en el último quinquenio ha venido todo un descenso en el marco de las inversiones, no hay proyectos nuevos, la crisis política que vivimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿somos un país predictible en estos momentos en términos económicos, en términos de inversiones?
Los fundamentos macroeconómicos de Perú siguen siendo positivos en el concierto latinoamericano. Si no fuera por eso, hace rato que probablemente estaríamos entrando en recesión. No vamos a entrar en recesión. Yo creo que este año vamos a crecer poco, pero sin una recesión. Ese tremendismo que también por algún lado se ha anunciado de que entraría en Perú en recesión, también yo creo que no vamos a llegar a tanto.
¿Qué vivimos? Una desaceleración, ¿no?
El año 2020 sí va a ser más complicado.
¿Qué es lo que estamos viviendo? Una desaceleración económica.
una desaceleración, pero bastante marcada, que se debe a un deterioro del entorno internacional, pero también se debe a la mediocridad que hay en nuestro Congreso de la República y nuestro Ejecutivo. Por ambos lados se ha producido un impasse, no hay diálogo, un adelanto de elecciones, si bien sabemos que el Congreso ha habido inclusive signos de corrupción y de ánimo de proteger o tender un blindaje a personas que están en el Congreso que tienen delitos que tendrían que estar dando cuenta a la justicia, y todo eso indudablemente que mortifica a la población. Sin embargo, hay que ser conscientes que un adelanto de elecciones sería el peor de los mundos para la economía peruana. O sea, sería primero comenzar a preparar elecciones para el referéndum, no elecciones, sino tener que preparar una votación para el referéndum, y luego enseguida una votación para las elecciones. El Perú estaría en campaña en todo este tiempo, y indudablemente que un país que está campaña tras campaña no puede producir de igual manera, y todos los inversionistas lo que harían es, como ya está sucediendo, que están diciendo: quiero que se despeje la crisis política para ver si sigo mi proyecto de inversión. Están paralizando los proyectos de inversión y las empresas están retardando sus pagos. Puede haber un peligro de rompimiento de la cadena de pagos. Ya de hecho se está notando eso, porque los bancos también han puesto más dureza en los créditos, no quieren dar créditos tan fácilmente como en los meses pasados, y eso está haciendo que entonces las empresas retarden también los pagos a sus proveedores, y todo esto está generando pues un ambiente sumamente negativo en la economía.
Ahora, ¿el 3% que proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas se puede mantener o puede caer en virtud de las circunstancias que vivimos?
Yo creo que en las circunstancias actuales, y si se lograra un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, podríamos estar en torno a 2,9%. Pero si no se da ese acuerdo y se camina por el lado del adelanto de elecciones, podríamos aún crecer mucho menos que eso, ¿no? Ya va a depender, porque sería todo un periodo hasta el 2020, ¿no? Hasta el 28 de julio del 2020, que sería de incertidumbre total, ¿no? Mucho mayor a la actual, inclusive, ¿no? Y en ese periodo, como el Ejecutivo está de salida, ya nadie querría tomar decisiones en el Estado, y tendríamos además la perspectiva de que después del 28 de julio haya un nuevo gobierno, que como no hay partidos políticos consolidados bajo la nueva reforma electoral y la nueva reforma política que se está justamente proponiendo desde el gobierno, entonces tendríamos una incertidumbre de que inclusive pudiéramos tener un peor Congreso incluso que el actual, y un peor gobierno incluso que el actual, porque como no hay un sistema de partidos políticos sólido en Perú, no hay líderes con capacidad de estadistas en la palestra que puedan ser reconocibles por los inversionistas, por las personas en general que tienen negocios, entonces el Perú se convertiría en una especie de oveja negra, ¿no? Después de haber sido un país que llamaba la atención, incluso de haberse llamado un milagro económico, estaríamos convirtiéndonos en una oveja negra, ¿no?
Ahora, usted es consultor económico muy reconocido, por cierto. ¿Qué tiempo toma para un inversionista, un gran inversionista, tomar una decisión en países como el caso de Perú?
Toma mucho tiempo, o sea, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Los sectores que son más tiempo que toman las inversiones es los sectores hidrocarburos, minería, porque son proyectos de largo plazo y que requieren pasar por etapa de exploración, y después de haber explorado por bastantes años, recién se entra a una etapa de producción, ¿no? Y que pasa por una serie de tamices y aprobaciones de construcción y de etcétera, ¿no? Y en todo este proceso, pues, como ya vemos, hay riesgos también, de hay que tener obtener la licencia social, y estamos viendo que inclusive teniéndola se puede dar marcha atrás, sobre todo cuando tenemos un gobierno que no actúa con debidamente, digamos, en todos estos procesos, no hace que las reglas sean claras y luego tampoco no hace que las leyes se respeten, ¿no? Entonces, se produce un poco el reino de los mítines y de las movilizaciones sociales que a veces son grupos pequeños, ¿no? Que no representan a la mayoría de cada región, pero que sin embargo te pueden paralizar un proyecto, te pueden tomar carreteras, te pueden apedrear locales, y evidentemente todos estos son delitos que son sancionables.
Por claro, ley. Eso incide mucho en la decisión, ¿no? En la agitación política, la violencia. Incide mucho, doctor Jorge Chávez, acciones como la del presidente, donde adelanta opinión sobre un proyecto de la naturaleza, como es el caso de Tía María.
Bueno, ese es un desliz tremendo del presidente, ¿no? Yo no creo que dé para una vacancia, pero sí es un error garrafal. ¿Qué demuestra, además, que el presidente no tiene convicción respecto a las políticas que sus mismos ministros están emprendiendo? Porque justamente el proyecto Tía María es un proyecto que ya había cumplido con todo y que, de acuerdo a ley, tendría que estar ya en este momento con una licencia de construcción caminando, ¿no? Es una pésima señal para otros proyectos, no solo en minería, sino en general. Yo creo que Tía María ha hecho mucho daño a la economía peruana por la manera como ha manejado el gobierno esto, y más allá de que también hayan pecados en el lado del Congreso, yo creo que esto no le hace bien a nadie, ¿no? Y un adelanto de elecciones no es una solución para esto. Lo que tendría que haber ahorita más bien es una, por ambos lados, buscar una agenda mínima, ¿no?, de sacar adelante en los próximos 2 años, y total, un adelanto de elecciones de un año no va a contribuir a mejorar las cosas, al contrario, sería una pérdida de tiempo total. Más bien, nombrar un gabinete de consenso sería una solución quizás para una coyuntura tan complicada como la actual, ¿no? Un gabinete de peso, ¿no? Un gabinete con ministros que verdaderamente tengan conocimientos muy, muy profundos de la realidad económica del país, que conozcan los sectores de la economía y que tengan independencia respecto a las mafias o grupos de intereses que siempre hay y que a veces manejan los sectores a su antojo, ¿no? Como lo que está pasando con la tala ilegal, ¿no? El Perú, gran parte de la madera que exporta es una madera ilegal, donde el Estado les está dando carácter de legalidad a papeles que están fraguados. Y eso nos está poniendo en la vitrina internacional como una espada de Damocles, porque está contraviniendo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y está, por lo tanto, poniendo en descrédito la imagen del Perú, ¿no?
Así es.
Sin embargo, estamos viendo que la tala ilegal continúa y los incendios, lo mismo que ha pasado en Brasil, los incendios de Brasil, los incendios de Bolivia, los incendios de Perú, que ya han habido bastante, solamente entre julio y agosto han habido como 243 incendios en Perú. Y muchos de estos incendios son originados justamente por los taladores que queman follaje para poder entrar a la selva y sacar árboles en medio de una coyuntura climática seca, que siempre hay todos los años, pero cuando hay mucha quema, entonces el riesgo de incendios aumenta, ¿no? Y también las plantaciones de árboles exóticos que no son nativos, como es el caso del eucalipto o el pino, que son altamente incendiarios, ¿no? Gran parte de estos incendios son de este tipo de árboles. Y son, o sea, justamente plantaciones que en otros países no se permiten. Los monocultivos deberían estar prohibidos, ¿no? Porque son justamente los que depredan la selva peruana, lo mismo que la tala ilegal directamente, genera pues una exportación que muchas veces inclusive está vinculada con el tema del narcotráfico, porque la misma madera, lo mismo que sucede con la harina de pescado, también ahí se esconde la droga, ¿no?
Así es. Y en realidad, y en honor a la verdad, debemos decirle a nuestros amigos oyentes que la consultora Maximice ha sido la que ha denunciado este tema y que debería ser tomado en consideración por el gobierno, porque es otra manera.
Mire, es tan grave esta situación que casi todos los regentes forestales, ya está demostrado por la Fiscalía del delito ambiental, que son personas que están vinculadas con los taladores ilegales. Y todo, en todos los trayectos, además de la salida de la madera hacia Lima o por río, hay, se paga peajes de coimas a la policía. En fin, hay todo un esquema de corrupción general que ha traspasado a nuestros organismos.
Así es.
Del Ministerio de Agricultura, y yo creo que hay una responsabilidad tremenda del actual ministro de Agricultura, que a mi criterio hace rato que ha debido renunciar ante la evidencia de estos regentes que ha sido demostrado que están vinculados a la tabla ilegal, o si no renunciar, por lo menos que el Congreso le pidiera una interpelación, pero sin embargo ni siquiera eso ha planteado el Congreso. También el Congreso está despistado en estos temas tan importantes para el país.
Doctor Jorge Chávez, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil.
De igual manera.
En la comunicación con el doctor Jorge Chávez Álvarez, presidente del directorio de la consultora Maximice, en su momento ha sido presidente del Banco Central de Reserva.